Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos.
Hoy en Nueva EPS Más Cerca, hablamos de la sinusitis, detalles de esta afección para que no nos alarme, pero sí le dediquemos el mayor cuidado. En Al Día con Nueva EPS, la halitosis, un problema que va más allá de un mal cepillado de dientes. En Salud y Bienestar, la invitación a que duerma bien y sin insomnio, les daremos claves. En Conectados con Nueva EPS, responderemos a un tuitero a la pregunta: ¿a partir de qué momento debo buscar ayuda antes de que la interrupción del sueño me afecte más? Ya les diremos. No olviden ampliar estas y otras informaciones en nuestra página www.nuevaeps.com.co, nuestra cuenta de Twitter, @gcuidandogente, y nuestra cuenta de Instagram, @gentecuidandogente.
Nueva EPS Más Cerca.
Con el cambio constante de clima en el país, la contaminación del aire en las distintas ciudades y el aumento de contagios por COVID-19, otra serie de enfermedades del sistema respiratorio también afloran con mayor fuerza en este tiempo. La sinusitis es una de estas afectaciones y se caracteriza por la inflamación del tejido que recubre los senos paranasales como consecuencia de virus, hongos o bacterias que la persona haya adquirido. Para ampliar más este tema, contamos con el apoyo del doctor Rafael Hernández, médico especialista de Nueva EPS. Doctor Hernández, bienvenido a nuestro programa y cuéntenos, por favor, ¿qué es y cuándo se produce la sinusitis?
La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales, que son estructuras que se encuentran alrededor de la nariz, y se produce porque estas estructuras se encargan de drenar las secreciones y de hacer una limpieza de la mucosa nasal. Entonces, cuando hay una obstrucción del drenaje, entonces se acumulan y agentes, ya sea virales, bacterianos u hongos, son los que llegan a producir la inflamación y la posterior infección, produciendo síntomas como son fiebre, malestar general, congestión nasal, estornudos, rinorrea y alina, que es la salida excesiva de secreciones por la nariz. Se produce porque no se drenan correctamente los senos paranasales y al estar acumuladas las secreciones allí, entonces se va a producir la infección.
De acuerdo con lo anterior, doctor Hernández, antes de consultar al médico, ¿se puede hacer algo en casa para disminuir los síntomas?
No es recomendable automedicarse para disminuir los síntomas, debido a que no tenemos la certeza que está produciendo la sinusitis. Por lo tanto, no se recomienda automedicarse. Y cuando se presenten síntomas de dolor alrededor de la nariz, al tocarse o al palparse los senos paranasales y haya excesiva congestión nasal y excesiva rinorrea y alina, lo recomendable es consultar al médico para evitar el agravamiento de la inflamación y de la infección, ya que esta puede extenderse a otras estructuras, incluso a las vías aéreas inferiores.
Doctor Hernández, ¿qué factores en suma son los que en el ambiente hacen que una persona resulte con sinusitis?
Hay muchos factores, ya sea la contaminación ambiental, el contacto con el smog, el contacto con el polvo, el contacto con productos de limpieza, y también personas que tienen rinitis alérgica están predispuestas a presentar sinusitis debido a que la mucosa nasal se inflama y puede producir obstrucción de los orificios por los cuales drenan los senos paranasales.
Agradecemos al doctor Hernández por acompañarnos hoy. Recuerden que siempre es conveniente tomar aproximadamente 1.5 litros de agua para que el organismo se mantenga limpio y se vaya eliminando la mucosidad. Tenga siempre en cuenta un buen lavado de manos, limpie el polvo de su hogar con frecuencia y evite los cambios bruscos de clima para combatir la sinusitis.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Al día con Nueva EPS.
Enfermedades como la que hablábamos hace un momento, la sinusitis, pero también los problemas dentales o las afectaciones estomacales pueden desencadenar lo que se conoce como halitosis, más comúnmente mal aliento, a raíz de la presencia de bacterias u hongos que pululan como consecuencia de estas enfermedades. De acuerdo con la OMS, algunas de las razones que más desencadenan el mal aliento son la falta de frecuencia de un buen cepillado oral, falta de uso de hilo dental y enjuague para evitar que las bacterias se acumulen y generen olores desagradables. Pero no es lo único, o a veces no esa es la razón. Pueden influir padecimientos que acabamos de mencionar. Algunos medicamentos, alimentos, fumar, el mal uso de prótesis dentales que no se limpian de manera adecuada, generan también halitosis. Además de que cuando tenemos gripa, por la congestión, respiramos por la boca o no nos hidratamos adecuadamente y también puede desencadenar el mal aliento. Está con nosotros la odontóloga Yana Onzaga, de Nueva EPS, para ampliarnos más información sobre el tema. Doctora Onzaga, gracias por atendernos y para entrar en materia, ¿por qué se produce la halitosis?
Lo normal es que en la boca hay millones de bacterias que degradan los restos de comida, generando desechos químicos que producen mal olor. Esto pasa en todas las bocas. La saliva ayuda a retirar estos desechos y el cepillado diario disminuye la cantidad de bacterias que lo producen. Es importante aclarar que hay otras causas orales y extraorales que pueden ocasionar halitosis. En las causas orales tenemos una higiene deficiente, restauraciones defectuosas como las calzas que se dañan y que ellas mantienen ahí bacterias que producen mal olor, y las enfermedades de la encía y el hueso como la gingivitis y la periodontitis. También hay enfermedades extraorales, como las enfermedades respiratorias que causan sinusitis y bronquitis, enfermedades de vías digestivas como las gastritis y úlcera gástrica, también enfermedades sistémicas como la diabetes o enfermedad renal, enfermedades autoinmunes como la artritis y el lupus. Lo importante es determinarlas mediante consultas con el odontólogo para descartar causas orales o con el médico para mirar si tenemos otras enfermedades que la estén produciendo.
¿Existen alimentos, doctora Onzaga, que puedan aumentar el mal aliento en las personas?
Sí, claro, hay alimentos como el ajo, la cebolla, los productos lácteos, el alcohol, el café. Todos estos, al ser degradados por las bacterias, producen compuestos sulfúricos, que son los que ocasionan el mal olor. Esto en la boca, pero también al ser ingeridos se metabolizan en el estómago y producen más partículas de olor que percibimos a través de las vías digestivas. Si vamos más profundo en el proceso metabólico, estas partículas son absorbidas por el torrente sanguíneo y pasan al pulmón, y estas partículas se transportan, o estos olores, a través de las vías respiratorias y los puedes percibir en la boca y en la nariz. Un ejemplo claro es el que sucede con el alcohol cuando se toma, y dependiendo de la cantidad puede durar hasta 24 horas o más y se percibe a través de la boca y de la nariz.
Sí, doctora, el uso de tapabocas, y esto para entrar en el terreno de si es verdad o mito, ¿el uso del tapabocas contribuye a la aparición del mal aliento?
Depende. Si a través de la mascarilla respiramos normalmente por la nariz como corresponde, no hay problema. Pero es verdad que ocasiona mal aliento cuando lo hacemos a través de la boca. ¿Por qué? Porque la boca se reseca, se disminuye la cantidad de saliva, pero aumenta la cantidad de bacterias. Y como ya vimos, se van a aumentar los desechos producidos por ellas y ocasionan mal olor. Si respiramos por la nariz, el aire se humidifica, se calienta y se purifica. No pasa nada cuando llega a los pulmones. Pero al hacerlo por la boca, no tenemos este sistema de defensa inicial y tenemos más probabilidades de tener infecciones en la faringe y en las amígdalas. Y esto va a ocasionar mal aliento. Entonces, si respiramos normalmente por la nariz, igualmente lo podemos hacer al usar la mascarilla. A veces el respirar por la boca es un sistema de defensa que tenemos por sentir que hay menos aire, pero si lo corregimos, además de estar más cómodos, vamos a evitar posibles enfermedades respiratorias y obviamente la halitosis.
Doctora, ya para terminar, ¿cómo podemos reducir el riesgo de padecer halitosis?
Se debe mantener una buena higiene oral para disminuir la cantidad de bacterias en la boca. Visitar al odontólogo cada 6 meses para que revise que no tenemos enfermedades, caries ni enfermedades de la encía y que las restauraciones que tenemos estén bien. Consumir mucha agua para ayudar a eliminar los desechos que se producen en la boca. Si se tiene mal aliento, se debe comer muchos vegetales, disminuir consumo de alcohol, café, alimentos que ocasionan, como ya habíamos hablado. Si todo esto está controlado y se persiste con la halitosis o el mal olor, se debe consultar con un médico para determinar si hay otras causas externas a la cavidad oral que lo estén ocasionando.
Por favor, no intente esconder la halitosis con dulces, con mentas, con chicles. Es bueno siempre saber su causa y darle solución certera al tema. Gracias a la doctora Osana.
Ay, son las 6 de la mañana. Tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Salud y bienestar.
El insomnio es una de las principales afectaciones que puede presentar una persona en su proceso del sueño. Se ha visto intensificado en estos tiempos de pandemia y coronavirus. Principalmente el insomnio es la dificultad para conciliar el sueño en la noche y prácticamente no tener un sueño reparador despertando muy cansado, exhausto y fatigado. Hay síntomas para experimentar esta dificultad de dormirse o despertarse constantemente en la noche, dolores de cabeza, estar con somnolencia durante el día, problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, la falta de concentración, en fin. Está hoy con nosotros la doctora Patricia Castro, médico especialista de Nueva EPS, quien nos hablará más sobre el insomnio. Le agradecemos su tiempo, doctora Patricia, y para iniciar, ¿qué factores influyen para tener insomnio?
Las preocupaciones por el trabajo, los estudios, la salud, problemas económicos, enfermedad o muerte de un familiar, problemas con la pareja, malos hábitos porque no creamos un horario para dormir, hacer siestas, comer, trabajar y mirar TV en cama, usar tecnología antes de acostarse como revisión de redes sociales en el celular, mirar películas y series, los videojuegos, comer exceso en la noche, tomar café todo el día, fumar, el alcohol, los cambios de horario en el trabajo. Algunos medicamentos y enfermedades pueden crear problemas con el sueño y además con la edad el ciclo del sueño va cambiando.
¿Qué afectaciones físicas, doctora, y también de carácter mental se pueden presentar cuando hay insomnio?
Con el insomnio se pueden presentar afecciones tanto físicas como mentales. Por ejemplo, tener sueño todo el día, va a estar falto de energía, cansado, con mal desempeño en el trabajo o en la escuela. Se pueden complicar ciertas enfermedades como la presión arterial alta y enfermedades del corazón. Hay dificultad para prestar atención, concentrarse en las tareas diarias, en el aprendizaje o recordar ciertas cosas. Todo esto puede llevar a errores o accidentes. Además, hay irritabilidad, depresión, ansiedad o incluso abuso de sustancias buscando mejorar el problema del sueño.
Doctora, si en casa uno de los pequeños, de los menores de edad, presenta insomnio, ¿cómo se le puede ayudar?
Si su hijo tiene insomnio, puede ayudarlo de la siguiente manera. Establézcale un horario de acostarse y despertarse a la misma hora todos los días, incluyendo los fines de semana. Que haga una actividad física en el día durante todos los días. Limitar o en lo posible no siesta, no dar comidas y bebidas abundantes antes de acostarse. Arregle su dormitorio de tal modo que sea un lugar cómodo. Antes de dormir, que tome un baño tibio, una lectura o escuchar música suave. Preferiblemente que no usen los dispositivos electrónicos como la televisión o celulares o videojuegos 2 horas antes de irse a la cama.
Ahora, para cerrar, doctora Patricia, explíquenos, por favor, recomendaciones que se deben tener presentes en el momento en que se llegue a experimentar insomnio.
En el momento de experimentar un insomnio, debes tener presente que si el insomnio dificulta el desempeño durante el día, solicitar ayuda médica para identificar las causas de los problemas para dormir y cómo se pueden tratar. Hay cambios simples en esos hábitos que pueden ser de ayuda: un horario habitual, un dormitorio agradable y uso de ropa cómoda, minimizar la luz y el sonido en la habitación, no uso de tecnologías antes de dormir, realizar una actividad física diaria en las mañanas, revisar tus medicamentos para ver si alguno no está contribuyendo al insomnio, limitar o en lo posible no siestas, no cafeína, no alcohol, no fumar, evitar las comidas y bebidas abundantes antes de acostarse, un baño tibio, una lectura o escuchar música suave antes de dormir.
Por favor, la recomendación también es que antes de acudir a remedios caseros que podrían intensificar aún más la causa del insomnio, prefiera, como debe ser en todo caso con temas de salud, consultar a su médico.
Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo. Acceso a 17 especialidades. Toma de muestras de laboratorio a domicilio. Terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud. Conectados con Nueva EPS.
Le contestamos a un tuitero una pregunta que hace y acudimos a nuestros especialistas. Se trata de @diego_sánchez. Él pregunta lo siguiente. En caso de presentarse una interrupción del sueño, ¿qué se recomienda frente a la posibilidad de que no se me incremente? ¿En qué momento debo buscar ayuda para que esto no ocurra? Le responde la doctora Ivette Coronado.
En el momento que se sienta cansado durante todo el día y si la falta del sueño está afectando sus labores diarias, debe buscar ayuda. Solicite una cita con su médico para que pueda buscar la causa y así tratar el insomnio. Actualmente existen muchos tratamientos para mejorar el sueño.
Gracias a la doctora, muy amable por estar con nosotros, responderle a nuestro tuitero. Finalizamos así Gente Cuidando Gente. El próximo lunes tendremos más noticias, recomendaciones y consejos saludables. No olviden realizar sus preguntas en la cuenta de Twitter @gcuidandogente y nuestra cuenta de Instagram @gentecuidandogente. Hasta entonces.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.